era un tema de que a mí no me llamaba la atención, de que a mí no me gustaba, de que yo no me sentía identificado con la escuela, no me sentía identificado con una materia. Mi pensamiento era, ¿para qué estudio si no sé qué quiero hacer de mi vida? Y ese pensamiento lo tienen muchos jóvenes en la actualidad, que salen de la prepa, salen de la secundaria, no saben qué quieren hacer de sus vidas y se sienten mal, y nos sentimos mal porque sentimos que nada más estamos en el mundo respirando y queremos hacer algo padre o algo que nos guste porque hay mucha presión social.
Hola, soy Pablo Medina y esto es Creastinación, el podcast que te dará tu dosis semanal de contenido de valor para desbloquear tu mente. Suscríbete y disfruta de temas de emprendimiento, creatividad, crecimiento personal, salud mental, life hacks de masters que le están rompiendo y por supuesto cargado de herramientas que te ayudarán a lograr tu mejor versión para vivir una vida más fregona. Quédate hasta el final y aprovecha al máximo lo que te he preparado. Que lo disfrutes y nos vemos del otro lado. Hoy me acompaña un chico que lleva su alegría, excelente actitud, creatividad y demás valores hacia muchos chavos a través de una marca de consumo masivo que ahorita vamos a destaparla. Pero básicamente su trayectoria ha probado varios puntos para encontrar su camino. Diego, déjame darte la más cordial bienvenida al podcast Creastinación. ¿Quién es Diego Mutio?
Pues, digo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. De verdad, lo aprecio mucho. He visto tu plataforma y la verdad está muy padre. Y pues bueno, Diego Mutio es un chavo que al pasar los años se ha dado cuenta de que tanto los obstáculos más grandes como las adversidades que se te llegan a presentar son superables siempre y cuando tengas las ganas de salir adelante. Yo siento que no hay un imposible, simplemente tienes que enfocarte en lo que tú quieres y luchar por eso. Si es lo que te apasiona y es lo que te llena, tienes que ir por todo y darlo todo y llegar a ello.
Y justo es como parte de la intención de contar tu historia para destapar un poquito más cómo te has formado tanto personal como profesionalmente. ¿Cómo han sido estos enfrentamientos? O en alguna entrevista mencionabas un concepto, ¿no? Que son como los golpes de realidad desde el momento que sales de casa o de la protección al Diego de hoy. O sea, ¿cómo te has formado? ¿Cómo has crecido? ¿Qué has aprendido?
Sí, tal cual como lo mencionas, cuando vivimos con nuestros papás, tenemos esa protección, ¿no? Esa charola que nos protege, deje esa corteza que nos hace sentir a gusto, que nos hace creer que nada nos va a pasar, que tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos y que nadie nos va a hacer daño, etcétera, ¿no? Cuando empiezas a enfrentar realidades, ya sea cuando, por ejemplo, en un inicio cuando entras a la secundaria, que ya los chavos ya empiezan a hablar con sus propios modos de pensar, que ya no traen tantos filtros, ya no hay quien les diga no digas groserías, ya no hay quien le diga no le digas nada feo a ese niño. Cuando te encuentras con esa primera realidad, ¿no? De que ya no estás protegido por tus papás, ya te estás dando cuenta de que estás tú solo en ese momento o en esa situación, y ahí es donde tú tienes que ir aprendiendo poco a poco a ver cómo está el panorama, a ver cómo tus herramientas, qué herramientas tienes, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la educación y los valores que te fundamentan tu familia o que te siembran en ti, para que tú vayas viendo qué cosas buenas, qué cosas malas vas agarrando. El que sepas hacer cosas malas no quiere decir que tú seas malo, simplemente son herramientas que tú vas viendo, que como si alguien es malo tú puedas detectar rápidamente cómo puedas evitar o prever ciertas situaciones, ¿no? Entonces son cosas que tienes que estar siempre abierto, siempre con una mente abierta y no tanto sin juzgar. Son cosas que vas a ir aprendiendo durante tu vida. Yo en la secundaria y la prepa, la verdad es que fui, no voy a decir que rebelde, pero sí era un chavo que no le importaba mucho la escuela. Entonces tuvimos una relación tóxica y decidimos darnos un tiempo. Y pues en la prepa repruebo varias materias. Regreso a la casa o ya sé, mis papás se enteran de que no tengo escuela. Me dicen, oye, Diego, te queremos mucho, pero pues huevones aquí no, así que te pones a chambear. Y pues así fue. Ahí es donde sí te das cuenta de que sí estás cómodo, de que sí te sientes protegido por tus papás que te echan la mano, pero también te das cuenta de que ya llega un momento en el que tú tienes que abrirte paso solo. Ni tus papás te consiguen trabajo, ni tus papás te van a dar todo el dinero del mundo, ni tus papás te van a conseguir lo que tú quieras, sea un teléfono o sea lo que tú quieras. Tienes que aprender a luchar por ello.
Ahorita, en este punto que estás contando de tu relación tóxica con la escuela y que te saliste, ¿cómo fue este punto y qué tanto fue el tema de tu casa?
Sí, lo de la escuela fue un momento en el que la verdad yo no me sentía identificado con nada. No me gustaba ninguna materia, no me identificaba con ninguna materia. Yo solo iba, la verdad, solo iba a la escuela a echar desmadre y pues hay muchos amigos y compañeros que sí iban a estudiar y que sí iban a echarle ganas. Y te dabas cuenta que tú ya les empezabas a estorbar de cierto modo, que ya los empezabas a incomodar por hacer comentarios o por echar desmadre de más. Sí me daba cuenta, pero la verdad no me importaba. O sea, okay. Me valía. Yo
estoy... Fíjate que está bien fuerte esto que dices. Me llama mucho la atención como mencionas el hecho de hasta incomodar.
Claro, sí, por supuesto. Porque hay mucha gente que había compañeros que no todos tenían las posibilidades económicas para pagar los estudios y había muchos compañeros, amigos míos becados y era como que Diego, o sea, agarra la onda y hablaban conmigo, los profesores también me decían, los profes, oye, me caes súper bien pero déjame dar clase, o sea, no me considero un niño problema, simplemente desconectado de mi mundo, ¿no? Mis papás estaban en sus rollos, estaban en sus problemas, tenían sus trabajos, tenían que mantener la familia, etcétera, y yo no veía eso, yo simplemente hasta pensaba que mis papás no me querían porque me mandaban a la escuela, ¿sabes? O sea,
esto lo cuentas que fue en la prepa, ahorita tienes más o menos 30, ¿no?
Sí, tengo 30.
Pensando en que quien nos escuche se pueda sentir identificado, ¿cómo lo abordarías? O sea, más allá de seguirlo como un externo, de decir, hey, échale ganas o alíñate, o sea, tú lo viviste y sabes que no va por ahí.
Exacto, mucha gente te puede decir, Diego, échale ganas. Y mi mamá me decía, hablaba con mi mamá conmigo y me decía, Diego, por favor, ya aplícate, no sé qué. Y volví a la escuela y sacaba 10. O sea, no era cosa de ser malo en la escuela. Un amigo mío me decía, oye, tienes que pasar este extraordinario de química. Y me encerró en su casa una semana y fui el único que pasó el extraordinario. O sea, yo era bueno.
No es un tema de capacidad, es un tema de actitud.
Era un tema de que a mí no me llamaba la atención, de que a mí no me gustaba, de que yo no me sentía identificado con la escuela, no me sentía identificado con una materia. Mi pensamiento era, ¿para qué estudio si no sé qué quiero hacer de mi vida? Y ese pensamiento lo tienen muchos jóvenes en la actualidad, que salen de la prepa, salen de la secundaria, no saben qué quieren hacer de sus vidas y se sienten mal y nos sentimos mal porque sentimos que nada más estamos en el mundo respirando y queremos hacer algo padre o algo que nos guste porque hay mucha presión social y más ahora en redes sociales de que el chavito que viaja por todo el mundo, el que se compra sus carros, el que tiene relojes, no sé qué, o sea, y es tanta presión porque dices, ¿cómo ellos generan eso o cómo tienen tantas cosas? Y yo ni siquiera sé por dónde. Y tú ves comerciales y ves spots y ves anuncios publicitarios de invierte en terrenos y vuélvete millonario a los 20 años. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a hacer millonario? ¿Cómo voy a comprar un terreno a los 20 años si no tengo ni experiencia, no tengo nada, ni sé qué me gusta? Entonces es una presión muy fuerte y fue cuando dije, pues nada, esto me llama la atención, pues hago desmadre, que es lo que me gusta.
Ok, me gustaría empezar a encaminar tu historia porque si bien es un tema bastante delicado y quiero ser franco para quien nos escucha, puedan existir muchísimas posibilidades del por qué no te sientes identificado y demás, y está bien. Al final de cuentas, no todos somos buenos para algo, no a todos nos tiene que gustar lo mismo, no todos quizá buscamos lo mismo, ¿no? Y creo que hacia allá es el mensaje que merece la pena dejar, pero también sí es importante enfocar esa energía hacia algo positivo. Como tú bien dices, no se trata de que seas una buena o mala persona. Claro, tus acciones te definen, pero tú primero determinas el camino de tus acciones. ¿Cómo encaminaste esta energía hacia la fiesta, hacia el relajo? Porque sí puede sonar como, uf, es que niño problema y es que no le gusta y es que esto, pues sí, espérate, ya estamos en el 2020 y me parece que hoy la vertical de entretenimiento va por ahí. ¿Por qué no nos compartes hacia dónde enfocaste tu energía?
Claro, como te comentaba, mis papás hablan conmigo y ellos siempre me han apoyado en todo. A partir de ese momento, o sea, ya no me daban dinero. Ahí fue, necesitas trabajar y empecé a trabajar. Conseguí mi primer trabajo, una llamada equivocada. Mi primer trabajo fue de pepenador en un centro de reciclaje. Estuve
qué
ahí
chido,
una semana.
Es una historia única.
Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que aprendí muy fuerte ahí porque mi papá es muy raro porque no tengo una relación así de amigo con mi papá. No sé, como extraño, como que es mi papá y no es mi papá. O sea,
es tu papá, no es tu amigo.
Sí, sí, sí. O sea, pero es muy raro. Lo siento más como amigo ocasional que mi padre, pero bueno. El punto es que cuando él me acompaña a ese trabajo, me dice, yo vivía en Ciudad de México. y okay. íbamos en la estación de autobús del metro y me dice mi papá, qué ironía, ¿no? Y digo, ¿qué? Pues que hace 2 meses yo te llevaba a la escuela, al colegio en carro, y hoy te estoy acompañando al trabajo en metro. Y es como que fue muy duro, porque todavía no me caía el 20, y fue así como fue como que, vaya, estás loco, ¿no? Pero con los años me quedó la idea y me taladra hasta el día de hoy, de que tuve la oportunidad de seguir estudiando, que tuve la oportunidad de poder estar en un colegio, de que pude aprender muchas cosas y que no lo aproveché, que lo dejé pasar porque me dejé llevar por otras situaciones, porque me dejé llevar por no encontrar lo mío, y que lo único que tenía que hacer era, ok, no te gusta nada, termina la prepa, la tienes que terminar a huevo, la tienes que hacer, ya en la universidad deja pasar un año sabático o lo que sea, pero ya sabrás qué te va gustando, pero termina la prepa. Es lo mínimo que tienes que hacer y es lo que tienes que hacer a fuerza. Entonces ahí entendí que la regué, y que desperdicié no solo mi tiempo, sino el dinero y esfuerzo de mis papás. Que eso es algo que yo entendía ni valoraba. Hasta que trabajando en este lugar y me dieron mi primer sueldo, que me costó muchísimo porque era estar parado todo el día, olía basura, me tocaba hasta tocar orines de gente que dejó mirados en las botellas. O sea, ahí fue donde aprendí el valor del dinero, ¿no? Porque antes era de que, oye, pa, voy a ir a un antro, en ese entonces el Bulldog, dame dinero, ¿no? Y no, pues toma 300 pesos y es como que eso vale el cover, ¿qué quieres que tome adentro, no? Y le reclamabas y decías cosas, y hoy es como que, pues si me meto mis fiestas, no voy diario, no voy cada fin de semana, simplemente es, ok, este fin de semana voy a agarrar fiesta, pero sé que ya no, en todo lo que queda del mes ya no voy a salir porque me cuesta. Eso es lo que uno no veía antes. Antes nada más extendías la mano y dame, y si no te
enojabas. Se me hace un enfoque lindo, o sea, lindo en el sentido de cómo hoy tu apreciación o ese respeto que muestras por toda la labor que hay detrás, porque al final de cuentas me parece que por lo menos en las casas mexicanas, la gran mayoría hemos pasado por ahí. O sea, al final de cuentas, como chavitos estiramos la mano cuando no tenemos esa percepción o ese valor, y lo cuentas de una manera bastante linda, porque no fue ni grosero, no fue ni nada, fue una consecuencia a partir de tus decisiones, pero el que tú te hayas dado cuenta y sobre todo que hoy lo veas, podría decirse admiración sobre el esfuerzo que tus padres o que los padres hacen para que estemos bien, se me hace bastante chido.
Y valorar ese primer sueldo, ¿no?
Exacto. ¿Tú qué hiciste con tu primer sueldo?
Obviamente me lo gasté en una buena fiesta, pero valió la pena.
¿Y de ahí qué pasó, Diego?
Pues ahí me empecé a dar cuenta del tema de las relaciones interpersonales. Entonces, okay, yo siempre fui muy amiguero, toda la primaria, toda la secundaria, universidad, prepa, siempre fui muy amiguero y me gustaba hacer relaciones, juntarme con gente y conocer gente. Y por lo mismo, el día que renuncio ahí a la central esta de reciclaje, el día que renuncio, así saliendo, me marcan a mi celular y me habla el amigo de un primo mío y me dice, oye, ¿estás buscando trabajo? Porque te conseguí una entrevista de trabajo con mi jefe, no sé qué. Y era un amigo, o sea, un amigo de un primo, o sea, porque le caía bien, me recomendó, porque él no sabía si yo sabía hacer cosas o no, si yo tenía interés o no. O sea, él fue como que, conozco a Diego, sé que es buen chavo, lo voy a recomendar, porque tú sabes que al recomendar a alguien no es cualquier cosa, porque
claro,
cuando miras a alguien, quien se quema o quien queda mal es el que lo recomienda, no el que hace no el recomendado, ¿no? Y así fue, y la verdad es que yo siempre en cuestiones laborales siempre he sido muy muy responsable. Fue un cambio muy drástico, eso lo veo bastante, del Diego estudiante que era un desmadre, que era un caos, que no se hallaba, al Diego trabajador, que empieza a formarse en el ámbito laboral, siendo responsable, nunca quedando mal, porque eso siempre me lo inculcaron en casa. Siempre me dijeron, en un trabajo nunca quedes mal, siempre da lo mejor de ti, ponte la camiseta del trabajo bien puesta. Y en el momento en el que empiezo a trabajar, mi chip cambia. Así automáticamente me vuelvo la persona más responsable del mundo.
¡Qué fregón!
Y cuando llegó a esa entrevista de trabajo, pues era para hacer páginas de internet. Era una empresa que se dedicaba a hacer páginas de internet y yo, la verdad, odiaba las computadoras. Y en mi entrevista me preguntaron que si sabía hacer ciertas cosas, ya todo dije que no, pero me preguntaron otras cosas personales y me dijeron que les interesaba como trabajador y que me iban a mandar a capacitación.
Okay.
Y ahí fue donde más me quedó en claro que vale más la persona, tus valores, tu formación, que tu conocimiento. El conocimiento, al final, lo que aprendes en la escuela, cuando llegas a un trabajo, a un primer trabajo, vale madre. En el trabajo es donde de verdad vas a empezar a aprender, donde vas a empezar a hacer las cosas, donde entras a un mundo real. Porque puedes ser el alumno número uno, pero en una vida laboral no te garantiza para nada que lo vayas a hacer.
En eso sí estoy de acuerdo contigo. Pero aquí quiero esclarecer, son dos tipos de conocimiento.
Claro.
Los aprendizajes académicos, como bien dices, están encaminados hacia una formación profesional muy limitada, porque son conocimientos universales, ¿no? Por eso es la universidad. En un trabajo te van a dar conocimiento específico por las actividades que vayas a desempeñar. Sin embargo, todo esto que estás contando también es conocimiento. Es un conocimiento que tú has ido recabando a lo largo de tu experiencia y pues al final de cuentas tú sigues aprendiendo en el día a día.
Sí, por supuesto. Digo, ojo, quiero recalcar que ese trabajo me lo dieron considerando que yo era un joven de preparatoria inconclusa. No iba por una gerencia ni mucho menos, o sea, pero yo entré a un puesto como becario, donde iba a aprender desde abajo y que iba a ganar 500 pesos a la quincena.
Ok, qué bueno. Entonces, que lo enfatizas, pero creo que también agregaría el tema de actitud y de que te gira, porque por algo también te recomendaron.
Claro.
Y ahí creo que es súper importante otro de tus skills, que son las relaciones públicas, porque pareciera que es cualquier cosa, pero ya te diste cuenta cómo una simple llamada te detonó hacia una apertura de camino.
Sí, y el poder fomentar o estar cuidando tus amistades, digo, cuidando no quiere decir que te vayas de fiesta todos los días o que los invites a un café todos los días, simplemente es el ser alivianado, el tener una buena conversación, el no ser grosero, el no traer mala vibra a una reunión, simplemente el darte la oportunidad de conocer a los demás, el darte la oportunidad de que si alguien tiene cara de perro mamón, pues tener la oportunidad de conocerlo y de verdad ver qué clase de persona sea, o sea, no ser tan cerrado.
Okay.
Eso es algo que todos deberíamos hacer.
Y después de ahí, ¿qué sigue?
De ahí, la verdad es que trabajando en esa empresa, me voy con este amigo que me había recomendado, él renuncia y pone su empresa y me dice, vamos a hacer páginas de internet. Para esto, yo ya había aprendido a hacer páginas y las empezábamos a vender. Y el diseñador de este chavo, que se llama Pablo Torres, es su primo diseñador, vivía en Matamoros, Tamaulipas. Y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a Matamoros, aprendes diseño por 3 meses y ya te regresas a México? Y así ya no me estás molestando. Y ya le digo, este chavo se llama Luis Villanueva, de los jefes que más me han dejado marcado, que me voy a Matamoros. O sea, yo no tenía nada que perder, no tenía escuela, estaba trabajando, me iba a ir por trabajo. Entonces yo solo le dije, mamá, oye, mamá, me voy a Matamoros, nos vemos en 3 meses. Para esto yo no sabía ni dónde estaba Matamoros, ni Tamaulipas, ni idea, ¿no?
Ay, no. ¿Te aventuraste?
Sí, porque ahí es donde la pregunta que más me han hecho en la vida, ¿y qué haces en Matamoros? Yo nada más les digo que me equivoqué, Dayan. La verdad es que fue por tema laboral. Luis Villanueva, la agencia en Matamoros, me invita a trabajar con él para aprender durante 3 meses. Y empiezo a trabajar con él. Pasan los 3 meses, no aprendí nada de diseño, pero sí aprendí producción en audio. Me volví productor en audio, bueno, aprendí. Y también aprendí un poquito de video y ya son otras cosas que me empezaron a gustar. Y ya, yo hacía muchas páginas de internet de negocios de Matamoros. Terminan esos 3 meses, entra una campaña política donde el presidente, el candidato, la campaña la manejaba Roberto Lee. Él manejaba su imagen, que es ahora dueño de Furloco México. Uh-huh. Y ahí lo conocí y ahí platicábamos, ¿verdad? La campaña duraba en ese entonces 6 meses. 6 meses de campaña, era una chinga. Durante esos 6 meses, pues yo conviví con esa gente, políticos, con hice mis mejores amigos, ahí los hice. Y como me iba a quedar 6 meses, la mamá de Luis, el que me jaló para Matamoros, me dice, oye, te vas a quedar tanto tiempo, métete a la prepa abierta. Y literal, me llevó de la oreja a la prepa abierta, ¿no?
¡Qué fregón!
Sí. La verdad es que si no hubiera sido por ella, ese empujoncito, pues no lo hubiera hecho. Pero una vez que entró a la prepa abierta y el terminarla, de 3 meses que me iba a Matamoros, a 6 meses que duró la campaña, a 1 año, mi mamá nada más me decía que qué pasa, que cuándo me regresaba.
Oye, pero qué fregón, ¿eh? Todavía falta mucho que nos cuentes, pero hasta este punto has empezado a destapar cómo, pues sí, somos individuos y cada uno tiene que brillar por sí solo y demás, pero tú le empezaste diciendo, o sea, las relaciones públicas te abren las puertas, pero las relaciones también te han ido sumando y construyendo, porque estos pequeños empujoncitos que quizá no se tangibilicen como, ah, pues ahí te va el billete, es que no todo es billete. Ese jalón de oreja, si no lo hubieras tenido, ¿dónde estarías hoy? güey.
Sí, claro. Fue el hecho de yo pagarla. Yo ganaba en ese entonces, cuando llegué a Matamoros, ganaba 4,000 pesos al mes. Mi jefe de México me pagaba 2,000 y el jefe de Matamoros me pagaba otros 2,000. Tenía dos jefes, doble chinga. Vivía en la oficina, en un sofacama. Estuve en un sofacama 2 años y medio con pinche dolor de espalda, ojete.
Pero no pagaba renta.
No pagaba renta, exacto. O sea, unas por otras,
unas, ¿no? Por otras, claro.
Y aparte, con el sueldo que tenía, pues era mi comida, y también era aprender a controlar tu dinero, porque tus papás ya no te dan dinero. O sea, tú tienes que ver con qué comes. Si quieres fiesta, pues vas, agarras fiesta. Si quieres tomar, pues sabes que necesitas juntarle para tomar, etcétera, ¿no? Y aparte, tienes que pagarte la escuela, porque nadie te la va a pagar. Tú la tienes que pagar y tienes que tener el dinero a tiempo, porque si no, truenas y todo lo que ya hiciste. Entonces, claro. Era ese sentido de responsabilidad de mi dinero va para esto, esto, esto y esto. Y la lanita que tenías, estirarla como pudieras. Y vivías bien. La verdad es eso. La verdad es que a veces con poco dinero haces maravillas. Y cuando empiezas a ganar más, dices, puta, no me alcanza.
Solo te tomaré unos segundos para darte las gracias. Sí, a ti que escuchas el podcast Crastinación, porque seguramente tienes la mente inquieta y deseosa de conseguir todo aquello que te propongas. Recuerda que para ganar hay que jugar, y hoy es el mejor momento. Por cierto, sigue a Crastinación en redes para seguir conociendo y seguir conectando. O búscame como @soypablomedina en tu red favorita y responderé todos tus mensajes. De corazón, mil gracias. Es momento de regresar.
Pero bueno, eso ya es otra historia. Y terminando la prepa, yo le digo a Luis Villanueva, oye, ya me quiero regresar a México. Pero Luis me dijo una realidad, me dijo, si te regresas a México, tu hermano está estudiando en la universidad, tu hermana va a entrar a la primaria o secundaria, no me acuerdo, y no van a tener lana para pagarte una universidad en México. En ese entonces, yo quería estudiar en la Universidad Panamericana. En ese entonces estaba en 11,000 pesos mensuales. Entonces me dijo Luis, güey, si quieres, renuncia aquí, pero quédate. Métete a un Blockbuster, métete a Soriana, a trabajar, a buscar chamba, lo que sea, pero quédate en Matamoros. En Matamoros, claro, la mujer le salía 1,500 pesos la mensualidad, de risa, ¿no? Luis, el mismo Luis, me recomienda con una estación de radio donde él había trabajado y eran clientes de nosotros, que eran los 40 principales y W1420 de Valle de Texas y de Matamoros. Entonces, cuando pues, sí me recomendaron, voy a la entrevista de trabajo. Y pues yo hice las páginas y me contrataron, ¿no? Y me quedé como director de las páginas de internet. Y fue el primer trabajo en el que tuve gente a mi cargo. Y pues aprender, ¿no? Porque tener gente a tu cargo no es nada fácil. Suena muy sencillo y es una, yo no hago nada y lo hacen los demás, pero no es fácil. No es fácil delegar, no es fácil dirigir, no es fácil saber cómo decir las cosas a tu equipo para que lo hagan de la manera correcta o hacer lo que ellos lo hagan. O en mi caso, no me gustaba delegar, porque yo quería, como era mi responsabilidad, yo quería hacer todo y no te daba el tiempo, el día no te alcanzaba. Y entonces, como dejar cositas, empezabas a quedar mal, etcétera. Entonces, aprendizajes todos. Y estuve trabajando en radio y era uno de mis sueños, porque en México yo había estudiado en la Condesa locución comercial y yo quería ser locutor. Y al año me dan la oportunidad de ser locutor. Entonces, son esas cosas que tú tienes que ver, ¿no? Entonces yo me abrí ese espacio. Yo sabía que había una posibilidad de yo meterme a hacer locución. Entonces había oportunidad de que buscaban a alguien. Yo me metía al micrófono. Yo grababa para noticieros, yo grababa para dar el clima o lo que sea.
Ok, te empezaste a mover.
Exactamente, te empiezas a mover, porque si no te mueves, te vas a quedar ahí estancado 20 años y en el mismo puesto y ganando lo mismo. Entonces tú tienes que moverte. Lo más importante, lo más complicado es entrar a ese lugar y de ahí te mueves, papá, y ve para dónde y aprende todo lo que puedas. Si no son tus máquinas, si no es tu lugar, tú observa y aprende qué es lo que tienes que hacer, cómo lo hacen los demás. Enséñate tú a hacerlo y pide a veces, hay lugares donde te dan oportunidad de a practicarlo, ¿no? Y dices, oye, dame chance, déjame mover la consola, etcétera. Y te vas haciendo bueno y de repente, pum, se abre el chavo se enfermó, faltó y tú le metes, ¿no? Y te quedas ahí en la consola y te vuelves un recurso más con más valor para la empresa. Y ahí estuve, en esa empresa estuve 1 año y medio y empecé la universidad. Y después de ahí yo empecé a editar video cuando yo no sabía editar video. O sea, era muy básico lo que sabía. Entonces había una oportunidad ahí de hacer unos videos para noticias y empecé a aprender a editar en Final Cut. Y después de eso se abrió un puesto en Televisa Noreste y el mismo Luis Villanueva me recomendó ahí porque él había hecho algunos trabajos ahí y yo ya conocía a la gente adentro. Entonces yo entro a Televisa y ahí estuve 4 años y la verdad aprendí muchísimo. Tuve un jefe increíble, Enrique Cataño, que me enseñó muchísimo de video, de cine, y aprendí tanto. Y ahí yo estaba como editor, y era editor y era de sindicato. Entonces tú como de sindicato no puedes agarrar una cámara, no puedes locutar, no puedes salir a cuadro, no puedes hacer nada más que editar, es todo lo que puedo hacer. Pero yo no me limité, estaba en un departamento que era chico relativamente, éramos 4 personas, ocupabas hacer un poquito más, y me metí a darlo más, y vi todo de mí. O sea, no me quedé como editor, sino que empecé a moverle la cámara, me hice productor, me hice editor, salí a cuadro, locuté. Había una cámara tipo cine en Televisa, que solo daban 2 personas, mi jefe y yo, y era para tomas especiales en eventos especiales, etcétera, ¿no? Entonces tú te abres ese camino. Como editor no tenía modo de poder salir de la televisora hasta que acabara mi horario. Conseguí que me dieran platicando, apalabrando, haciendo relaciones interpersonales. Me hice muy amigo del director de ingeniería y él apoyó para que me dieran mi visa de trabajo para yo poder cruzar a Brownsville o a McAllen como camarógrafo, cuando no era mi giro. O sea, como te decía, o sea, tú entras, o sea, tienes que entrar y muévete todo lo que puedas, sin miedo, sin miedo a que te corran, sin miedo a que te regañen, porque si haces las cosas con miedo, simplemente no las vas a hacer, te vas a quedar friseado y no vas a poder hacer nada. Tienes que quitarte el miedo y aventarte a hacer todo lo que puedes. Terminé la universidad y dije, me voy a quedar un año más en Matamoros.
¿Qué estudiaste al final?
Estudié comunicación. Estaba en radio, me gustaba todo el tema y dije, eso es lo mío, ¿para qué le muevo otra cosa? Comunicación, comunicar es lo mío, y comunicar no es fácil, porque comunicar es transmitir un mensaje con una idea totalmente perfecta para que el receptor entienda perfectamente qué es lo que quieres comunicar, y no es muy fácil.
De acuerdo, y fíjate que todos estos aprendizajes te han dado todas estas herramientas o habilidades que tienes hoy, ni siquiera te las esperabas.
No.
Pero nunca. Tú empezaste a encaminar con uno de tus mayores skills, que son las relaciones, que es conectar con la gente, que es esa parte de empatía, y al final me parece que toda esta escuela que te dejaron, los trabajos y demás, te ha dado este boost. ¿Sigues haciendo lo que te gusta?
Sí, nunca he trabajado, es lo que he platicado con un amigo, yo nunca he trabajado, y he pedido trabajo una sola vez, la de que fui pepenador, y de ahí todas han sido recomendaciones, y el que te recomienden no quiere decir que pues es que le dieron trabajo, no, tu trabajo te respalda, tu responsabilidad, tu ganas de salir adelante, la actitud es lo que ven. Y ven tu trabajo y dicen, yo quiero que este chavo esté aquí. Y eso fue lo que pasó para que yo entrara en ese entonces, después de Televisa, entré a gobierno. Yo estando en Televisa, me gustaba hacer Vine. ¿Te acuerdas de Vine?
Ya fue hace rato, pero me acuerdo porque era una red súper complicada para los que no teníamos la habilidad del video. Y era así como, ay, tienes un Vine, ¿no?
A mí me gustaba muchísimo porque eras hacer un video de 6 segundos... en donde comunicaras una idea en 6 segundos.
Sí.
Y yo hacía como 5 cortes en 5 lugares diferentes, o sea, hacía toda una producción y quedaban esos videos. Y la verdad es que me gustaba muchísimo, me apasionaba muchísimo hacerlo, me encantaba. Nada que ver con lo que tenemos ahora. Y ya total, estaba indagando en internet sobre qué podía hacer, ¿no?, para mis videos. Y vi un video del PAN en ese entonces, que eran unos ensombrerados bailando tribal con las bototas de tribal que estaban de moda en ese entonces.
Ay, no.
Termina el video y decía bota pan, y yo, ¿qué es esta mamarrachada? Me dio risa, dije, me ganaba la idea de hacer algo pendejo, ¿no? Y me pongo a investigar y vi que ese video, ese spot de gobierno era real, o sea, era neta, y yo me quedé, ¿cómo es posible que le den esto a la gente? ¿Qué pido?
Siempre,
o sea,
pensé que era una broma, y ahora que lo revelas, no sé si voy a destapar lo que vas a decir, pero nada más diré, nos lideran quien nos merecemos. ¿Qué onda con eso?
Es a lo que voy. Cuando vi ese spot del PAN, dije, esto es una mierda, y me di cuenta ahí de que nos dan mierda porque nos gusta la mierda, es la verdad. Tenemos a los líderes que merecemos, no pedimos, no salimos a las calles a exigir, no nos levantamos a votar, tenemos a los líderes que merecemos, así de fácil. Si nos va mal es porque nosotros lo provocamos. Queremos hacer las cosas bien y que nos vaya bien, tenemos que hacer las cosas bien, así de sencillo. Suena sencillo, obviamente es un
movimiento. Sí, suena muy tradicional, pero más bien me gustaría que lo abordaras desde este proyecto que ahora entiendo que es un proyecto personal. Voy a ser franco, vi que tenías una página y dije, ah, pues ha de ser un book, un portafolio, y entra un video, pantalla completa, con tintes políticos, dije, no mames, o sea, como que es algo, digo, no quiero spoilear, diegomutio.com, a quien le interese, métanse, les aseguro que la primera va a ser una patada allá abajo, pero está bien cagado, o sea, la segunda vez que lo vi dije, no, espera, es una sátira y, claro, y me parece que va por ahí.
Sí, era totalmente una sátira, de hecho el eslogan era, soy Diego Mutio, trabajaré por ti, pero más por mí. Es lo que hacen los políticos en realidad.
Y esto nada más fue una broma. ¿Qué querías demostrar?
Fue toda una campaña y fue el tema de hacer sátira política. Y eran dos cosas, dos ejes. Uno, hacer sátira política para, a ver, gente, ¿quieren basura? Les doy basura. Y les daba eso. Iba con mis amigos y les regalaba pescado, de que tomen a los pescadores de la playa. Hice un spot de Navidad donde saludo a alguien y me lavo las manos. Un spot de House of Cards, igualito, o sea, la verdad me divertí mucho.
Evidenciando las realidades.
Sí, y el segundo eje era toda la producción, el diseño, todos los videos, era una buena producción, porque yo trabajaba en Televisa, yo sabía hacer esas cosas. Era matar dos pájaros de un tiro, me divertía y ponía en práctica todos mis conocimientos en algo que me gustaba. Y pum, tronó el Wherever Güero, que estaba en el crew de Wherever Tomorrow. Sí. Compartió ese video que viste y tuvo 1,000,000 de visitas y 700,000 likes en 10 horas.
No, bueno, mames.
Era un chingo, ¿no?
Claro. Exacto. O sea, me estás diciendo que hiciste esto porque tuviste una idea, se te hizo cagado llevarlo a cabo y te valió Peter. O sea, simplemente lo hiciste y vámonos.
Sí, y tuvo un efecto, y ahí es donde entra el tema de la comunicación. Tuvo un efecto contrario. La gente se lo tomó muy en serio y pensó que yo era un político de verdad. Y me empezaban a comentar y mensajes así de que chinga tu madre y por tu culpa el país está como está y no sé qué, yo, güey, qué pedo, qué chingón, porque
diste en el clavo, o sea, lograste lo que querías lograr.
Pero estuvo muy padre. Y gracias a esos videos me jalaron a la campaña política de un presidente municipal de Matamoros.
Ay, no.
Te lo juro. Y para sorpresa mía, gana las elecciones. Y me invitan a quedarme en gobierno 2 años.
Ok. O sea, digamos que sin quererla, pum, tú solito te detonaste ese trampolín.
Exacto. ¿Qué fregón? Con un buen sueldo, me iba súper bien. Trabajar en política es el trabajo más culero que he tenido porque el tema de la grilla es horrible.
Mira, si le quitamos esa parte que todo el mundo conocemos o nos queremos alejar o qué, me parece que es una historia bien fregona, rompe toda la normativa. O sea, pues tú has dicho, es que yo no he trabajado, yo me divierto, yo me la sigo pasando bomba, ¿no? Y qué cagado que al hacer una broma, que no sé si lo tenías considerado, pero a mi parecer fue un madrazo que se te fue de las manos porque llegaste a donde no querías llegar. Simplemente tú querías dar un statement y ¡pum! Y eso dijeron, oye, este vato tiene los skills, pues véngase, o sea, vamos a hacerlo en serio, ¿no? O sea, grítalo tan fuerte hasta que te mienten la madre, ¿no?
Sí, sí, total. Y eso que dices que me valió, Peter, sí me valió. O sea, lo hice sin miedo. Sin miedo, porque mucha gente no hace esas cosas y tienen grandes ideas y no lo hacen porque les da miedo. Y ya estoy los 2 años ahí, se empastaban las elecciones federales con las locales, entonces había posibilidad de que mi presidente se reeligiera y fue cuando una semana antes me habla Roberto y me dice, oye, ¿qué pedo, güey? ¿Te vienes a Fort Loco a jalar? ¿Cuánto quieres? Y que no sé qué. Y yo le dije, oye, sí me interesa, pero es que mi candidato era el fuerte y me iba a ir muy bien si ganaba.
Claro.
Y digo, dame chance la próxima semana que pasen las elecciones y te hablo. No, ni madres. Es la tercera vez que te hablo. Ya me había hablado 2 veces anteriores cuando abrieron Fort Loco, cuando se fueron a Monterrey, y esta era la tercera vez que me habló. Y me dice, es la tercera vez que te llamo, cabrón. Dime si jalas o no, ¿sí o no? Y yo, madres, irme a Monterrey, ya me había quedado ahí en Matamoros, tenía mis amigos y todo, y dije, bueno, órale, va. sí, acepto. Y ya me dice, mándame por correo cuánto quieres y te mando la contrapropuesta y bla, bla, bla. Ya se la mandé, me regresa la contrapropuesta y era más de lo que había pedido y dije, no, vámonos. Y ya total, la verdad me salió el tiro. El día de las elecciones pierde porque fue con la onda morena.
Okay.
Entonces, que era del PRI y perdió. Y yo así, no mames.
Pues ya tenía tu boleto seguro.
Sí. Y ya me habla Roberto y me dice, ¿te salió el tiro, verdad, cabrón? Y yo, sí. Excelente. Y ya me...
¡Qué fregón! Para este entonces es tu tercer cambio de residencia, ¿no? Sí. O sea, ya te habías hecho a la idea de vivir en Tamaulipas y otra vez vuelve a empezar.
Sí.
Pero ¿cómo empiezas con este... pues llamémosle tercer round?
Mira, la verdad es que yo me considero... Esto es algo que mucha gente... Y quiero compartirlo, que mucha gente que empieza tiene que agarrar la onda. O sea, uno tiene que ser adaptable. Yo entiendo que hay mucha gente que le gusta ser sedentaria y que le gusta como que el confort. Y está bien. Pero yo la verdad, a mí no. A mí es como que, ok, ya estuve como en un lado. Necesito ya crecer. Necesito ya irme para otro lado, moverme, ¿no? Y mi intención siempre era regresarme a la Ciudad de México. Y estoy frustrado porque nunca me he podido regresar, pero hoy ya te digo, ya no lo necesito. Y a mí me pueden decir hoy, ¿sabes qué, Diego? Te vas a ir a Guatemala a vivir, o ¿sabes qué, Diego? Te vamos a mandar a Perú o te vamos a mandar a Colombia. Yo me voy feliz de la vida.
Okay.
Hoy no me importa. Cuando ya tenga familia, hijos, que es algo que quiero, ahí ya lo voy a pensar más o lo que sea. Pero hoy ya viví en Matamoros, ya puedo vivir en cualquier lado del mundo.
Total. Oye, cuéntanos, ¿qué haces hoy? ¿Cómo te la sigues divirtiendo? Sé que eres la cabeza creativa o la cabeza que está detrás de todos los contenidos de la marca. Estuve echándole un ojo, traen una energía bastante antojable. O sea, yo te estoy diciendo que ya tengo 37 y por supuesto que los contenidos están para chavitos y todo, pero pues a quién no le gusta sentirse en el mood de la albercada, ¿no? A quién no le gusta como eso. Cuéntanos un poco cómo cambiaste el giro, o sea, ya de política regresaste a la fiesta.
La verdad es que sí me costó bastante. Yo llegaba y me decía, Roberto, a ver, vamos a hacer esto y no sé qué, y qué opinas, y cuál es tu, qué caption, qué copies vas a poner, o qué hacemos, qué campaña sacamos. Y era como que, no, pues podemos hacer esto. Diego, ya, quítate lo político de la cabeza, eso ya no, ya aquí no es, aquí es desmadre, que no sé qué. Y yo no podía, te lo juro que me costó meses quitarme el chip político a desmadre, porque yo era de desmadre a político, de que era mucho desmadre y me bloquearon todo porque yo quería hacer cosas padres para el gobierno. Y me dice, no, es que no sé qué, y ahora eres servidor público y no sé qué, y no podía hacer nada. Tenía, no podía ni respirar, ¿no? Y ahora salir de gobierno a tema For Loco desmadre me costó muchísimo porque me encerraron. Toda mi creatividad me la hicieron así.
¿Y cómo la retomaste?
Pues con el tiempo y con algunas fiestas, pues ya empiezas, te empieza otra vez la creatividad, empiezas a... Y sobre todo a ser un buen equipo. No voy a mentir, yo no soy la persona detrás de la creatividad. La gente detrás de esta creatividad es un equipo de chavos muy creativos. Somos un equipo muy padre. Está Oscar Lozano, estoy yo, está Mónica, Esteban, Daniel, Briz. La verdad es que somos un equipo de chavitos, porque tenemos chavitos de 23 años y nosotros somos los grandes, que tenemos 30, Oscar y yo, que tiene 29, y somos un equipo bien cerrado, muy muégano, que tratamos de hacer las cosas en sinergia, que Oscar y yo nos sentamos y pensamos lo mismo, Mónica y yo compartimos las mismas ideas, y yo le digo, ¿y sabes qué? Tengo esta idea, y ella me dice, ¿sabes qué? Vamos a darle por acá, o al revés, ¿no? Ese es el tipo de cómo peloteamos las ideas. Roberto es súper creativo, Roberto es una máquina de hacer ideas, lo ves, está en una junta y está así todos hablando, y así como que, Roberto, ¿qué opinas? A la mierda todo, este pedo, y nos, sí, y esto, y se hace una bomba. Y de repente terminas llevándole serenata a un Oxxo. ¿Por?
¡Qué fregón! ¡Qué bonito! Porque como empezaste tu historia, y sé que no es la palabra que tú utilizaste, estabas fuera del contexto, que no te sentías identificado, que no sentías que pertenecías. Está bien, o sea, no pasa absolutamente nada. Años después, que ya pasaste por muchas cosas, ya traes mucha historia, muchas experiencias, lo que tú quieras, pero hoy toda esa energía que en su momento estaba, digamos, explotando por dentro porque no tenías un propósito claro, que hoy lo estés encaminando y que hayas despertado ese Diego que pues no sabía qué pedo en aquel entonces, por lo que nos has contado y por la energía que estás transmitiendo, pues estás en tu elemento, ¿no?
Sí, la verdad es que yo me siento muy contento, me siento satisfecho con lo que he logrado. Hace poquito estaba platicando con una amiga de que sigue, ¿no? Y ahí es lo que quise, ¿no? Quería estar en radio, quería estar en televisión, en gobierno, en una empresa privada, estuve en una agencia, he hecho lo que he querido. Yo quería así de que, puta, por mi cabeza es, güey, me encantaría viajar. Ya conozco todo Sudamérica, cosas que yo jamás creí que iba a conocer. Hoy me toca trabajar todos los países de Latinoamérica y tengo contactos con distribuidores de todos los países y es como que, wow, está increíble. O sea, si no fuera por el COVID, ahorita estaría en Colombia, ya me tocará, pero son cosas que yo anhelaba o que yo soñaba y son, wow. Es tema de atención. Tú no digas no puedo, no sé qué, simplemente es cuando llegue estaré listo para disfrutarlo tal cual.
A ver, déjame hacerte una pregunta, algo con lo que hemos acostumbrado en este podcast a la audiencia, le llamamos life hack, reuniendo todas estas piezas, toda esta experiencia, toda esta energía positiva, ¿qué sería eso que compartirías que a ti te ha funcionado?
Se lo comparto mucho a mi hermana que ella no, estaba en una situación similar, que salió de la preparatoria y era como que Diego, no sé qué hacer, no sé qué estudiar, nada me gusta, nada me apasiona. Y ella se iba por dos cosas. Mi hermano es chef y yo soy comunicador. Y a ella le gustaban ambas. Y cocina súper bien y le gusta el tema de redes sociales. Y le dije, pues decide, o sea, esta carrera te da esto, esta otra carrera te da aquello. Pero tienes que hacer lo que a ti te gusta, lo que te llame un poquito más la atención. Sin importar, es que te vas a morir de hambre y es que no sé qué.
La típica.
Si no te gusta, vas a claudicar y te vas a salir y vas a terminar siendo un fracasado, aunque ganes mucho dinero, siendo frustrado porque no estás haciendo lo que de verdad te gusta o lo que de verdad te apasiona. Puedes trabajar en un lugar. Ese es mi consejo. Antes de entrar a la universidad, puedes moverte. Hay muchas oportunidades en México. En México es maravilloso. Quien dice que no hay oportunidades en México es porque no quiere, la verdad. En México sí puedes entrar y hacer, conocer y aprender. Yo lo que te diría es, si te gusta el tema de contaduría, métete como ayudante de contador, así sea para sacar copias, pero ya ves si te gusta o no, si te llama la atención o no. Si de repente dices, ah, no, qué flojera, salte y ve otras opciones, pero uh-huh. Inténtalo, conócete a ti mismo, experimenta cómo reaccionas en un ambiente laboral, porque no es lo mismo trabajar en un equipo, en un colegio, en una universidad, que trabajar en equipo en un ambiente laboral donde todo es competencia, porque todos quieren ser jefe, porque todos quieren ser mejor que tú, porque todos quieren quedar bien. Entonces, no, tienes que aventurar eso y disfrutarlo. O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que de verdad te apasiona para que digas, güey, me vale madre romperme la madre todos los días, pero estoy haciendo lo que me encanta?
¡Qué fregón! Al final de cuentas, creo que esto que acabas de decir son frases muy sonadas. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado en nuestra vida es que te vas a morir de hambre? Es que no es así, es que no va por ahí, es que eso no es el mundo real. Es ¿por qué tenemos que creer más en la palabra de alguien que tampoco lo ha vivido? Claro. Si es algo que a ti te mueve y tú lo estás contando desde la trinchera en la que has vivido y le estás demostrando que se vale todo, ¿no?
Me he equivocado muchísimo, he tomado decisiones pésimas, te he hecho sufrir gente, yo he sufrido muchísimo, pero no me arrepiento de nada. Si me dicen, oye, ¿qué le dirías al Diego de la prepa? Güey, nada, ni la diría, güey, sigue tu desmadre, güey, porque si no era el desmadre ahí, iba a ser el desmadre más adelante o en otro lado y le iba a cagar más fuerte o más duro, o iba a ser peor. Entonces, las cosas van a pasar a huevo. Entonces, dale, diviértete.
Oye, Diego, y para poder cerrar con esto, cuéntanos qué te mueve, qué te inspira para que también podamos alimentar esa curiosidad, esa creatividad y demás.
Richard Branson, o sea, sí, de repente sigo gente que te dejo un mensajito, ¿no? Pero a quienes más me dejan son mis amigos. Ver las cuentas de mis amigos, las cuentas de mi familia que igual y no tienes... Porque te hace sentir cerca de ellos. O sea, para eso se inventaron las redes sociales, para acercarte a la gente. Entonces, yo no te diría sigue a tal persona. Yo te diría sigue a quien tú quieras. Inspírate de lo que tú quieras. Ve películas, ve series. Y quienes te recomiendan esas películas y quien te recomienda esas series, ¿quiénes son? Tus amigos.
Claro, padrísimo. Oye, Diego, pues déjame darte de todo corazón las gracias por haber compartido tu historia, por haber destapado cosas que son bastante personales, otras que son divertidas y que ahorita las cuentas con un poco de risa o de chiste, pero me imagino que en su momento te costaron un par de lágrimas. Pero sobre todo, déjame darte las gracias por inspirar a quien nos está escuchando en este momento, por compartirte y mostrar cómo no hay nada escrito, que al final de cuentas todo este mensaje que estás dando es para que tomemos lo que nos pueda funcionar, pero poder hacer nuestra vida más fregona, ¿no?
Exacto. Valoren, por favor, valoren mucho a sus familias, a sus amigos, los que de verdad sean sus amigos, valórenlos muchísimo, porque cuando llegue algún momento en el que se tengan que ir, cambiar de ciudad, etcétera, los van a necesitar muchísimo y te vas a dar cuenta de que no estás solo, de que sí hay gente que te apoya, gente que te quiere.
Muchísimas gracias, Diego.
No, gracias a ti.
Esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Y si te ha gustado y crees que te aporta valor, te invito a compartirlo con al menos una persona. El propósito es difundir el mensaje de Crastinación para mostrar que es posible lograr todo aquello que te propongas, así como de hacer cambios con impacto positivo en la sociedad. Es muy sencillo. Si este contenido logra inspirarte, tendrás ideas que te ayudarán a resolver problemas o hasta concebir algo nuevo. Si lo compartes, piénsalo a gran escala. Significan mejores prácticas, mejores productos o servicios, nuevos empleos y todo lo que te puedas imaginar. Esto puede suceder solo con compartir el contenido. Muchas gracias por haberme acompañado y no olvides escribirme. Te mando un abrazo.